el libro de Colosenses, en el capítulo 1, a partir de los versículos 15 hasta el versículo 23, en una de las porciones que son más especiales con respecto a Cristo. Este, de hecho, es un poema, que hay debate si Pablo lo escribió, si lo tomó de algún himno. La mayoría o los eruditos concuerdan en que sí es poesía, pero que es Pablo quien, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta porción que es gloriosa. Si el Señor nos concede que podamos captar toda la riqueza, el contenido, es mucho de lo que hablé el domingo pasado acerca de la nueva creación, acerca de la resurrección. Así de que te voy a pedir para que tengas tu Biblia a la mano, tengas tu cuaderno, tomes tus notas, y que después, durante la semana, sé que las mujeres, sé que las señoritas están tomando un tiempo también para hacer su devocional sobre esta porción que estamos estudiando. Entonces, que el Señor nos conceda poder captar toda esta riqueza. Y vamos a comenzar entonces leyendo desde el verso 15 hasta el verso 23. Colosenses capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Yo no sé si te diste cuenta, yo no sé si tomaste nota de cuántas veces Pablo dice todo, todas, en todo, todas, porque Pablo es muy enfático, no quiere dejar lugar a dudas. Cuando menciona toda la creación, todas las cosas, todo fue creado por Él, es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él tiene que ser preeminente en todo, porque a Dios agradó, a Dios el Padre, agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Te fijas cómo Pablo es todo, todas, en todo? Porque quiere que tú y yo veamos algo. Jesús es supremo. Jesús está por encima de todas las cosas, por encima de cualquier autoridad, de cualquier reino. Y esto es algo importante porque, recuerda, Pablo está escribiéndole a una iglesia que viene de un trasfondo pagano, a la iglesia de Colosas. Y hemos hablado cómo en esa época no era cosa extraña, todo lo contrario, era lo común tener muchos dioses. Así de que si tú eras una persona devota en esa época, si tú eras una persona espiritual, tu espiritualidad, tu devoción se veía asistiendo, adorando a todos los dioses. Esto era algo común. De tal manera que este mensaje de Pablo y este mensaje en cada creyente de la iglesia no solamente era revolucionario, era políticamente incorrecto, porque ellos hablaban de una persona por encima de todos, porque ellos hablaban de un Dios que era supremo. Ahora, los judíos estaban de acuerdo en esto cuando hablaban de Jehová, pero Pablo aplica toda esta realidad a Jesús, aquel que caminó entre ellos y que había muerto en una cruz. De tal manera que esto era algo revolucionario, y Pablo quería que quedara muy claro en la iglesia, porque las implicaciones son muchas y las vamos a ver al final. Pero lo que quiero que pienses es que en realidad este mensaje, en la época de hoy, sigue siendo igualmente controversial. Es decir, no es tan distinto la época en que Pablo escribe, donde el Imperio Romano incluso nombraba a Dios a su emperador, y donde los cristianos eran considerados como ateos por no participar en las fiestas paganas. Interesante, ellos eran los ateos. Y sin embargo, hoy en día sucede algo similar. Tú puedes hablar con las personas acerca de religión, y lo hemos dicho, lo vimos de hecho al inicio, que la verdad importa, porque tú puedes hablar de religión y no hay problema, tú puedes hablar de espiritualidad y no hay problema, pero si tú hablas de Jesús como el único camino, como el único mediador para recibir perdón de parte de Dios, entonces las cosas se complican y es algo incorrecto. De hecho, tú has escuchado quizás la frase de que no debes de hablar ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque es un tema controversial, particularmente cuando tú hablas de Jesús, porque eso te hace ver como cerrado, como alguien orgulloso, porque piensas que tú tienes la verdad. Y sin embargo, eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que Pablo va a mencionar aquí. Y Pablo lo hace dándonos los argumentos para que podamos ver que Jesús es supremo por encima de todas las cosas, por encima de todo poder, de toda autoridad que haya en la creación. Jesús es el Señor de todo. Y lo que Pablo quiere mostrarnos en este fragmento poético, lo va a hacer haciendo un paralelo entre el señorío que tiene Jesús. Básicamente va a exponer a Jesús como supremo, como el Señor de todo, pero también, no solamente el Señor de todas las cosas creadas, sino también el Señor de toda la nueva creación. Pablo quiere que la iglesia vea que este Señor que murió en la cruz y que lo salvó, es en realidad el Señor que creó todo y que sostiene todo con su poder. Así de que vamos a ver este paralelismo, estos contrastes que vamos a ver, para que podamos ver que Cristo es supremo. Ahora, hay dos pasajes importantes que mencionan esta palabra. En el versículo 15, si pones NTV, por favor, porque en Reina Valera lo pone como primogénito. La palabra que se usa es protococos, que sí se traduce en ciertos contextos como primogénito. Pero el concepto que Pablo está usando aquí, en el verso 15, es esta idea de que es supremo, supremo. Esto se repite otra vez en el verso 18, en la NTV, y vuelve a usar esa palabra protococos, y no la pone como primogénito, sino como supremo. Si pones el verso 18 también en la NTV, dice allí, Él es el principio, la segunda parte, Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Y esa es la idea central, que veamos que Él está por encima de todo. Él es, otra forma de decirlo es que Él es preeminente. Él tiene el primer lugar por encima de todas las cosas. Y comienza Pablo haciendo, dando una explicación de quién es Él. Dice en el versículo 15, Él es. Y esta frase la va a repetir en varias ocasiones. Él es, Cristo, Él es. Verso 17 también dice, Él es. Verso 18 también nos vuelve a decir, Él es. Dos veces, el que es y Él es. Porque nos está mostrando la identidad de Jesús. Nos está diciendo quién es este Señor que adoramos. Y dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Lo primero que nos dice Pablo es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si lo piensas bien, es algo bastante interesante. ¿Cómo Cristo va a ser la imagen de alguien que es invisible? Lo que Pablo tiene en mente, básicamente, es que Cristo es la representación exacta y visible de Dios. Esta idea de Pablo no solamente la expresa aquí. Si tú vas a 2 Corintios 4:4, y si lo puedes poner en NTV, por favor, porque nos habla Pablo de cómo el Dios de este mundo, a través de su influencia, quiere opacar esta realidad. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pablo nos dice, Cristo es la imagen exacta de Dios. Y es interesante porque Juan en su evangelio, en el capítulo 1 de Juan, comienza con esta misma idea describiéndonos a Cristo como Dios. Pero en el capítulo 1, si vas al verso 18, hace una afirmación muy importante con respecto a Dios. Nos dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Lo que dice en la NTV es, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. De tal manera que cuando Pablo dice, Cristo es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo, en Cristo tú puedes ver lo que es Dios, tú puedes conocer de Dios, tú puedes ver la actividad de Dios, tú puedes ver el carácter de Dios, los atributos de Dios. De hecho, esta misma idea el autor de Hebreos la pone en el capítulo 1 del libro de Hebreos. De hecho, Hebreos toma mucho de esta idea también para mostrar que Cristo es superior a todos y todos. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, nos habla de Cristo. En Reina Valera dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo tú y yo podemos ver quién es Dios. Podemos verlo como creador, como redentor. Podemos verlo como este Dios misericordioso, amante. Podemos ver qué es lo que hace Dios al enviar a su Hijo a redimir y a reconciliar por medio de su muerte a toda la creación. Ahora, ¿sabes lo que es interesante? Es que, y lo vimos el domingo pasado, hablando de la resurrección, tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios también. El problema es que el pecado arruinó esa semejanza de tal manera que, aunque tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso lo puedes anotar en Génesis 1, 26 y 27, solamente Jesús, solamente Cristo, Dios el Hijo, es la imagen perfecta de Dios. Él es el modelo que tenemos tú y yo. Es a lo que tú y yo estamos llamados, y hablamos mucho de esto el domingo. Pero si tú vas a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, si lo pones en la NTV, por favor, puedes ver cómo Dios nos está transformando a la imagen de Él. Por medio de su Espíritu Santo, tú y yo estamos siendo transformados día a día para que nos parezcamos más a Él. Nuevamente, esta nueva creación comenzó en la iglesia, con aquellos que hemos sido resucitados de entre los muertos espiritualmente hablando. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y quiero que medites esto. Él te está haciendo a su imagen. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso comenzó en la resurrección de Jesús. Y eso comenzó en ti y en mí como parte de la iglesia. Él nos está transformando. Y es lo primero que Pablo les dice. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego comienza a ampliar este concepto. Dice, Él es el primogénito de toda la creación. Él es supremo, dice en la NTV. Él es supremo sobre toda la creación. Decíamos que la palabra que usa es protococos. Si tú vas a Lucas 2:7, ahí se hace referencia a esta palabra hablando de Jesús, como el primogénito en la familia de José y María. Y eso es cierto. El significado de la palabra aplica en ese contexto en Lucas capítulo 2, verso 7. Cuando hace referencia en el contexto natural, sí habla del primogénito, el primer nacido. Si lo tienes ahí, lo puedes poner, por favor. Lucas 2, verso 7. Dice, María dio a luz a su primer hijo. Un varón lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Básicamente está hablando de Jesús, que en Reina Valera dice, y dio a luz a su hijo primogénito. La palabra es la misma, protococos. Sin embargo, en el contexto que Pablo está hablando, no está hablando de que Jesús es el primero en ser creado, en ninguna manera. El significado se está, o más bien, la palabra se está usando en el contexto de un título de soberanía. Si vas al Salmo 89, por ejemplo, en el Salmo 89, en el versículo 27, se hace referencia a esta palabra. Salmo 89, 27. Nos dice allí, yo le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando del rey. Dice, y yo le voy a dar el título de primogénito. Lo voy a poner por encima de todos los reyes de la tierra. Dios hizo lo mismo también al hablar acerca de Israel. En Éxodo 4, 22, cuando hace referencia a Israel, hace referencia, le dice, ve y dile a Faraón que Israel es mi primogénito. Éxodo 4, 22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y básicamente lo que está hablando es que Dios le otorgó esta posición a Israel por elección divina. Dios escogió a Israel y dijo, tú vas a ser mi primogénito, tú vas a tener este lugar por encima de las naciones. Y esa es la idea con la que Pablo está escribiendo acerca de Cristo. La idea básicamente es que Jesús excede en posición a todo lo creado. De hecho, la idea la va a ampliar en el versículo siguiente. Lo que está diciendo es, Cristo está por encima de todo. Ahora, nada más para clarificar la idea, si vas nuevamente al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 nuevamente, Juan quita este concepto que algunas personas tienen de que Cristo fue el primero en ser creado. Cristo es preexistente. De hecho, así comienza el Evangelio de Juan en el versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba, el Verbo y el Verbo era Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo también era Dios. Pero dice en el versículo 3, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ponlo en NTV, por favor. Y dice en NTV, Dios creó todas las cosas por medio del Verbo y nada fue creado sin el Verbo. Así que no puedes poner a Jesús en la lista de las cosas creadas porque Jesús fue el agente de la creación. Por medio de Él todo existe. Pablo lo que está diciendo es que Cristo es el que está por encima. Él es supremo, es un título de soberanía. Y lo que está diciendo es que Él excede en posición a todo lo creado. Él es supremo. ¿Cuál es la explicación? Si vas al versículo 16, otra vez regresa a Colosenses. Verso 16, comienza el verso 16 diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esta es la razón. Cristo es supremo porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que hay en los cielos, en contraste con las que hay en la tierra. Las cosas invisibles, las cosas visibles con las cosas invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero que veas cómo habla, cómo comienza el pasaje. Cristo es supremo porque en Él todo fue creado. Y todo fue creado, si tú te fijas allí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es lo que en Apocalipsis decíamos, Cristo es el origen y el destino de todas las cosas. Cristo es la fuente y la que le da sentido, razón, significado a todas las cosas. Si vas al capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 5, Juan describe a Jesús de la siguiente manera. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este Jesús es el agente de la creación. Es supremo porque todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Como te decía ahorita, Él es el origen, es el destino o la razón de todas las cosas. Ahora, si tú te fijaste, habla del cielo y de la tierra. Y en el concepto judío, el cielo no es como un lugar alejado y nosotros acá abajo en la tierra y allá en el cielo hay otras cosas. No. En el concepto judío, el cielo y la tierra interactúan. De hecho, hemos hablado de esto, que cuando la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, hace referencia al ámbito espiritual. No es que estamos allá en el cielo lejos, sino que estamos en el ámbito de lo espiritual, estamos sentados junto a Jesús. Y lo que está diciendo Pablo es que en el ámbito espiritual también, todo poder, toda autoridad, todo dominio, toda, dice allí, sea, en el versículo 16, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto me habla de que aún en el ámbito espiritual, Jesús tiene señorío y tiene dominio sobre todas las cosas. Y eso es importante porque hay personas que siguen creyendo que Satanás y los demonios están al mismo nivel de Dios y están peleando y de repente se escapan del conocimiento o del poder de Dios y van y hacen de las suyas y Jesús tiene que correr o el Señor tiene que correr porque pues no pudo controlar a Satanás. Pero ¿sabes? Lo que Pablo está diciendo es que aún Satanás y sus demonios todos están bajo el dominio de Él. No hay nada que escape de su autoridad. Él es supremo. Él es el protococos. Él está por encima. Él excede en posición a toda la creación. Ahora, no solamente eso. No solamente Él creó todas las cosas. Porque hay personas, cuando vimos Cosmovisión en las clases de teología sistemática, los que participaron, ¿se acuerdan que hay personas, los deístas que dicen, sí, Dios creó todas las cosas, Él creó el mundo material y luego dejó la creación a su suerte? Pero Pablo no nos dice eso. Pablo nos dice que este Dios que es supremo, este Señor Jesús, que fue la gente, el origen y el destino, lo que da sentido a toda la creación, es también el que la sustenta. Él está involucrado, sigue participando en la creación. Es lo que nos dice el verso 17. Dice allí, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ponlo por favor en NTV, porque quiero ver lo que dice allí. Mantiene unida toda la creación. Y la idea primaria que se nos viene a la mente cuando lees eso es que si Cristo suelta la creación, todo esto se desparrama, todo esto se sale de control, todo esto se desintegra. Pero la idea de Pablo es mucho más profunda que eso. Ciertamente Él sostiene la creación. Las estaciones, las leyes de la física, el sustento del planeta, todo depende de este Señor Jesús. Pero la idea va más allá. Básicamente nos habla que Jesús es el principio operativo que controla la existencia. Es decir, Toda la creación depende de Él. El universo no es autosuficiente. Requiere que Cristo lo mantenga operando. Y sabes, el universo no es autosuficiente, tampoco lo somos tú y yo. Es más, ni siquiera los ateos. Por más que se rebelen en su mente, ellos no tienen control. Ellos son dependientes. Un día están, al otro día llegó el coronavirus y muchos ya no están. Porque tú y yo dependemos. La creación depende de este Señor que está por encima de ella. Y creo que es bastante claro en estos días. No sé tú cómo lo hayas visto, pero ves a las naciones, las potencias, ves a los líderes del mundo ahora sí que sufriendo porque las cosas se han salido del control aparente que ellos tenían. Porque solamente este Señor Jesús está por encima, solamente Él es supremo. Todo lo demás, todo lo creado depende de Él. Somos dependientes. Así de que Jesús comienza hablándose de Él en el versículo 15 y 16 como el principio, el creador, pero también vemos que Él es mediador, es preservador, es el controlador, y no solamente eso, de hecho Él es el objetivo de toda la creación. En Él la creación cobra sentido a la luz de sus propósitos, a la luz de sus acciones. Y lo que quiero que veas es que a partir del verso 18 es la segunda estrofa de este poema, y este Cristo cósmico que creó todas las cosas, el que sostiene la creación, el agente de la creación, Él baja a tierra, toma un cuerpo humano, es lo que nos narra Pablo también en Filipenses en el capítulo 2 a partir del versículo 5, siendo en forma de Dios, no se aferró a sus privilegios, a su posición, sino que se humilló a sí mismo, puso los pies en esta tierra, en un cuerpo como el de nosotros, y fue clavado en una cruz donde derramó su sangre para redimirnos. Cristo en la cruz sangró hasta morir para reconciliarnos con Él. No solamente a nosotros, sino para reconciliar toda la creación. El resultado de su muerte y su resurrección lo vimos el domingo pasado y decíamos que es glorioso, porque no solamente nos reconcilia a nosotros, sino que está reconciliando todas las cosas. Y lo hace no con su fuerza, no conquistando por su poder, sino por amor, un amor sacrificial que contrasta con la ambición y el poder que normalmente se anhelan en la oscuridad. Es decir, si tú vas en el capítulo 1, tú recuerdas a lo mejor esta comparación que hace Pablo en verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús venció las tinieblas como Rey victorioso, nos arrancó de las tinieblas y nos llevó a su reino de luz, pero lo hizo con este amor sacrificial, viniendo a esta tierra, tomando forma humana y muriendo en una cruz, una muerte vergonzosa, para que tú y yo fuéramos reconciliados, para que la creación fuera reconciliada con Dios. Cristo nos muestra, nos revela el objetivo final de Dios. Es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Cristo es el centro del plan de Dios. Ahora, en el versículo 18, lo que nos muestra Pablo es que así como Él es el Señor de la creación, Cristo también es el Señor de la nueva creación. En el verso 15 comienza con Él es la imagen del Dios invisible, y en el verso 18 comienza diciendo y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, quiero que veas esto, porque el destino de la iglesia, el destino del cuerpo, está ligado al destino de la cabeza. Eso es algo glorioso otra vez. Y esto es bien importante. Hay una frase, quiero que escuches esta frase, la dice un comentarista, dice: la iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros o para asegurar su supervivencia institucional, sino para cumplir los propósitos redentores de Cristo, su cabeza. Es decir, esa frase famosa de no se trata de ti, se trata de Jesús. La iglesia se trata de Cristo. Pero lo glorioso de esto es que el destino de la cabeza, que es Cristo, nos mueve a nosotros. De tal manera que el destino de la iglesia, el destino del cuerpo, está ligado al destino de la cabeza, porque de él se trata la iglesia. Ahora, esto se hace evidente, este propósito de tener a Cristo como centro, esta misión de la iglesia de cumplir el propósito redentor de Cristo, se hace evidente en la medida que la iglesia da fruto. Es lo que Pablo dice en el versículo 6, en el capítulo 1, dice que ha llegado hasta ustedes esta verdadera, o esta palabra verdadera del Evangelio, dice el verso 6, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y decíamos, y repito otra vez, familia, la verdad importa, el Evangelio importa. Necesitamos saber y conocer la verdad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú y yo, como parte de la iglesia, que la iglesia en su conjunto como cuerpo da fruto en el mundo por medio de la predicación del Evangelio y de una vida transformada, en esa medida va a ser evidente el plan redentor de Cristo. Cristo va a ser dado a conocer. Cristo no solamente va a ser conocido por otros, sino también otros van a ser conocidos por Jesús en esas vidas transformadas que solamente por el poder de la resurrección de Cristo, por esta nueva creación, es posible. Y ese es el propósito de la iglesia. ¿Sabes? A veces, más bien, yo creo que la mayoría de las veces hemos confundido cuál es la misión de la iglesia. Yo escuchaba, de hecho, ahora a un pastor que hablaba acerca de la misión de la iglesia, que era vivir la vida abundante en esta tierra. Yo no sé cuántas veces has escuchado eso. Porque otra vez, quitamos a Cristo del centro, nos sentamos nosotros y decimos, se trata de nosotros. La iglesia se trata de la gente, de suplir las necesidades de la gente. No, la iglesia se trata de Cristo y su plan redentor. De dar la gloria a Dios por la predicación del Evangelio, la palabra verdadera que hemos escuchado, y de vidas dignas de aquel que nos ha llamado. Es importante que tú y yo entendamos esto, porque ese es el propósito. Ve, por favor, a Efesios, al capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 12. Dice en Reina Valera: a fin de perfeccionar a los santos. Está hablando de la obra, de los regalos que Dios ha dado a la iglesia. Dice que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, otra vez, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por esto es importante la iglesia. Jesús, cuando nos es mencionado como cabeza, no solamente habla como aquel que tiene la autoridad, sino como también fuente de vida. Jesús como cabeza es la fuente de vida de la iglesia. No solo la gobierna, no solamente la dirige, sino que también le da vida a la iglesia. Por eso es importante. Por eso el plan de Dios en la tierra es la iglesia. Y yo he dicho, Agencias misioneras, claro, tienen su lugar, ministerios para eclesiásticos tienen su lugar para apoyar, pero no son el plan de Dios. El plan primario de Dios es la iglesia. Y tú puedes verlo en la Biblia. Nunca vas a ver que en la Biblia los apóstoles, los discípulos, los mandaban a un ministerio fuera de la iglesia para que fueran a hacer misiones o para que fueran a hacer evangelismo, para que fueran. No, la iglesia es el plan de Dios, porque la nueva creación comienza en la iglesia. De hecho, es lo que va a explicar allí. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el, otra vez, supremo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así de que la resurrección de Cristo, el ser el primero en resucitar, el supremo sobre la resurrección, le da la autoridad de ser la cabeza. Él es la cabeza, y la resurrección de Cristo es la fuente de la nueva vida para nosotros como parte de la iglesia. Y deseamos el domingo, tú y yo somos parte de la nueva creación, tú y yo somos parte de la iglesia, porque Cristo resucitó. Y como nos hemos identificado con Él, nosotros hemos resucitado con Él. Juan, de hecho, en el Evangelio de Juan, apúntalo por ahí, en el capítulo 14, verso 19, Jesús les dijo a los discípulos: porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Porque Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar, porque nos hemos identificado con Él, porque hemos puesto nuestra confianza con Él, porque nos hemos bautizado con Él y morimos al pecado con Él y hemos resucitado con Él a una nueva vida, a esta nueva creación que empieza en la iglesia. La iglesia es el punto de partida de la nueva creación. Así de que la existencia de la iglesia nos asegura que todo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque aquí hemos experimentado la transformación, la regeneración, este nuevo nacimiento. Ahora, es una realidad, y lo decíamos el domingo, en este mundo vemos el dolor, la aflicción, el pecado, la degradación, son una realidad ahora. Y por tanto, la creación sigue gimiendo, esperando su liberación. Mientras tanto, este Señor ejerce su dominio por medio de la iglesia. En medio de este mundo caído, la iglesia nos muestra la nueva creación. Y por eso les he dicho que somos como John Carter en dos mundos. Tú y yo como creyentes estamos viviendo en esta creación que se degrada, que padece por causa del pecado, pero estamos viviendo también las bendiciones de la nueva creación, no plenamente porque aún no vemos que se complete, que se consuma el plan de Dios, pero tú y yo caminamos ya con la, como dice Pablo, con nuestros ojos viendo las cosas que no se ven, con nuestros ojos en el cielo, porque vivimos en esa realidad de la nueva creación. Y dice el versículo 18 al final: para que en todo Él tenga la preeminencia. De hecho, si vas al capítulo 1 de Efesios, mira lo que dice Pablo aquí, es lo mismo. Si vas al versículo 18, capítulo 1, verso 18, dice, cuando Pablo ora por la iglesia, dice que él ora para que nuestros ojos sean alumbrados. De hecho, ponlo en NTV más claro. Verso 18, dice allí: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Verso 21. Ahora Cristo está, ¿dónde? Muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Verso 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo está por encima de todo. Él es preeminente, Él es supremo. ¿Ok? Ahora, siguiendo adelante, dice el verso 19 que Cristo es la plenitud de Dios. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Ponlo en la NTV, por favor. Dice allí, verso 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Ahora, esto es bien interesante porque en el Antiguo Testamento tú sabes que el Señor mencionaba dónde iba a habitar, dónde moraba. Por ejemplo, el Salmo 68:16 nos habla de el monte Sión como el lugar donde el Señor escoge habitar. Apunta también Salmo 132:13, nos habla de que el Señor escoge morar en Jerusalén. Sabemos que moraba su presencia en el tabernáculo o en el templo, pero ahora Cristo es el templo. Allí dice que le agradó a Dios en toda su plenitud habitar allí. Él, Jesús, reemplaza cualquier templo, cualquier construcción, cualquier casa, cualquier edificio, porque Él representa a Dios en persona. Todos los atributos de Dios, toda la actividad de Dios, su espíritu, su palabra, su sabiduría, toda su gloria se manifiesta en Él. Ya no necesita un edificio. Cristo es el lugar donde en toda su plenitud Dios habita. Ahora, es eso lo que acabamos de ver. De hecho, cuando Pablo menciona el Evangelio en 2 de Corintios, otra vez si vas a 2 de Corintios 4, nos dice que solamente por la obra de Dios tú y yo podemos ver eso. En 2 de Corintios 4, verso 6, si lo pones por favor en NTV, dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio. Esta es la iniciativa de Dios cuando alumbra el corazón del hombre para que pueda ver en Cristo, no a un hombre solamente que murió en algún punto de la historia, sino que pueda ver a Dios mismo en el rostro de Jesús. Porque la plenitud de Dios, mira, dice el 19, agradó al Padre habitar en Él. Cristo es la plenitud de Dios. Allí puedes ver todo de Dios. Y no solamente eso. En el verso 20 nos dice, y que por medio de Él, por medio de Cristo, este Cristo que no solamente es el Cristo cósmico de la creación, sino este Cristo que se humilló tomando un cuerpo. Y esto era revolucionario en la época de Pablo. Porque para muchas personas, por la cultura griega, tendían a ver el mundo material como malo. Incluso algunos cristianos hoy todavía dicen, el cuerpo es malo. No, la naturaleza, nuestra naturaleza, el centro de nuestro ser ha sido afectado. No es solamente el cuerpo responde, es parte de ti. Pero Pablo dice, este Cristo es el que creó todo. Y este Cristo tomó cuerpo y vino en ese cuerpo y murió, para que por medio de Él, en el verso 20, todas las cosas fueran reconciliadas, no solamente las que están en la tierra, también las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ponlo en NTV, por favor. Es decir, por su muerte, cuando Cristo derramó su sangre, dice, por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Su muerte. Y sabes, hizo, dice ahí, reconcilió y trajo paz. Trajo paz, hizo paz con todo lo que existe. Y esto es lo que nos dice Romanos 5, verso 1. Pablo comienza el libro de Romanos con esto en el capítulo 5 dice, por medio de Jesús, ponlo con, en la NTV por favor, es por la obra de Cristo. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No es por ningún mérito nuestro, es por lo que el Señor Jesús hizo al morir por nosotros en la cruz. De hecho, si vas al libro de Efesios al capítulo 2, en el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y si te vas al versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se refiere a los judíos y a los gentiles. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, Jesús reconcilió al hombre con Dios, pero no solamente eso, reconcilió a toda la creación. Por eso dice en el versículo 21, y a ustedes también, que eran extraños en otro tiempo, que eran enemigos en su mente, haciendo malas obras. ¿Te acuerdas? En Efesios 2 dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad de este mundo, viviendo según nuestros propios deseos y según nuestra, la voluntad de nuestra carne. Y dice que éramos enemigos en nuestra mente, hacíamos malas obras. Pero ahora, dice el verso 21, los ha reconciliado. ¿Cómo lo hizo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es la obra de Cristo. Él es el reconciliador de todas las cosas. Jesús, fíjate todo lo que nos ha dicho. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito, el supremo sobre toda la creación. Él es el que creó todas las cosas, o todas las cosas fueron creadas en Él. Es el principio rector de toda la creación, el que mantiene unida la creación. Es la cabeza de la iglesia, es el principio y es el supremo sobre todos los que han resucitado de entre los muertos. Es la plenitud de Dios, es el reconciliador de todas las cosas. Con su muerte, Dios, por medio de Cristo, ha hecho la paz con toda la creación. Él se identificó con nosotros, tomó este cuerpo y vino a este mundo corrompido y roto por amor. Porque a pesar de la rebelión de los hombres, porque a pesar de vivir como enemigo de Dios, Dios nos sigue amando. Y Él tomó la iniciativa para traer reconciliación. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para esto? O de esto, rápidamente. Si Cristo es la imagen de Dios y la plenitud de la Deidad habita en Él, no hay nada ni nadie fuera de Él en el que tú y yo podamos encontrar plenitud. Y esta es la lucha de todos los días, familia. Todos los días los hombres buscamos cómo satisfacer la necesidad que tenemos, cómo saciar a nuestra alma. Y buscamos aquí, allá, en el trabajo, en el placer, en la fama, en tantas cosas. Pero si Cristo es la imagen de Dios y en Él habita la plenitud de la Deidad, no hay nada ni nadie fuera de Él que nos pueda llenar. Solamente Cristo. Y esto es importante porque para los colosenses después va a hablar Pablo de aquellos que vienen hablando de vanas o huecas filosofías, de aquellas cosas que parecen ser importantes, que parecen ser espirituales, pero que están apartadas de Cristo. Y dice, si no es Cristo, nada ni nadie te va a dar plenitud. Número dos, si todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y esto incluye todo poder, toda autoridad espiritual y en el mundo, ¿sabes qué? Como dice Pablo en Romanos 8, si Él está con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Las armas del enemigo, las amenazas del enemigo, las huestes espirituales, no tienen nada que hacer frente al poder de Cristo, que es supremo. ¿Y sabes algo también aterrizado, muy, muy vigente el día de hoy? Si tú eres creyente, no busques la solución a los problemas del mundo en líderes de este mundo. Ahora, no digo que no ores por ellos, hay que orar por ellos, hay que participar como ciudadanos, pero no te fanatices con ningún partido, con ningún político, porque solamente Cristo está por encima de esto. Solamente Cristo es el que va a reconciliar, o el que reconcilió todas las cosas en su cuerpo, en su muerte. Así de que no hay poder fuera de Jesús que nos amenace, no por lo menos de una manera que sea definitiva. Número 3, el plan de Dios es la reconciliación en Cristo. Y si tienes a Cristo, no necesitas nada más. Ya estás reconciliado con Dios. Si estás en Cristo, eres parte de la resurrección, eres parte de la nueva creación, tienes paz con Dios. Y hemos hablado, esta paz significa una relación armónica con Dios, personal con Él. Solamente por medio de Cristo tú y yo podemos ser reconciliados. Y si tenemos a Cristo, no tenemos necesidad de nada más. Número 4, Cristo es supremo. Ahora, esta supremacía particularmente aquí se manifiesta en la iglesia. Cristo estableció la iglesia como su cuerpo. Él es la cabeza, y decíamos, Él como cabeza mueve la iglesia, la sustenta, le da vida, y nosotros como cuerpo compartimos el destino, el propósito de la cabeza. Así de que si tú eres cristiano, tú eres creyente, necesitas estar en el cuerpo. Si no estás en el cuerpo, no estás conectado a la cabeza. Y si no estás conectado a la cabeza, no solamente no hay dirección, no hay vida. La cabeza no solamente nos dirige, no solamente coordina, la cabeza también da vida. Cristo como cabeza da vida a la iglesia. Y solamente la iglesia, cuando está unida a la cabeza, como su cuerpo, tiene vida. Fuera de ella, fuera de la iglesia, cualquier creyente se marchita y se muere. Número 5, nuestra confianza está en el lugar correcto. Si tú has puesto tu confianza y tu fe solamente en Cristo, Él es supremo, no la muevas de allí. Como dice Pablo, y quiero que veas el versículo 23, pon por favor el versículo 23 en NTV. 1.23, y esto es bien importante. Pero deben seguir creyendo esa verdad. Quiero que veas, esa verdad, no cualquier verdad. No dice, pero deben seguir creyendo, deben seguir siendo espirituales, deben practicar alguna religión, deben poner su fe en algún lugar. No, deben seguir creyendo esa verdad del Evangelio y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. No te muevas de allí. Debes seguir creyendo esa verdad y mantenerte firme en ella. Si tu confianza está en Cristo, está en el lugar correcto, porque Cristo es supremo. Y por último, familia, si Cristo sostiene todo el universo, si Él mantiene y le da cohesión a toda la creación, si, como dice el verso 17, si Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, si Él puede sostener el universo entero, hermano, hermana, Él te puede sostener a ti y a mí, en cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Él es supremo, y si mantiene el universo, si lo sostiene, lo sustenta, Él puede sustentarte a ti y puede sustentarme a mí. No te muevas de lo que has creído, no te muevas de la verdad del Evangelio, porque Cristo es supremo, y solamente en Él tú y yo encontramos plenitud, solamente en Él tú y yo encontramos reconciliación. Solamente en Él tú y yo, como dice aquí, hemos sido reconciliados. Solamente, dice el verso 21, solamente en Él, verso 22, tú y yo somos presentados santos, sin mancha e irreprensibles. No te muevas de la verdad del Evangelio. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Seguramente nos falta tiempo y nos falta la capacidad de entender más profundamente estas cosas. Pero tu Espíritu Santo nos enseña, nos ministra, nos moldea. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque es por medio de ti que hemos sido reconciliados. Es por medio de ti que tenemos paz para con Dios. Aunque en otro tiempo éramos extraños, éramos enemigos en nuestros pensamientos y vivíamos haciendo malas obras, por tu muerte, en ese cuerpo de carne, tú nos reconciliaste y nos presentas santos, sin mancha e irreprensibles el día de hoy. Señor, no hay forma de agradecerte lo que tú has hecho. Pero te damos gracias, Señor, porque es tu obra, porque es tu iniciativa, porque eres tú, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Tú eres el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con tu sangre, y eres tú quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para tu Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos poner también a tu familia, a tu cuerpo, a la iglesia. Guárdala en este tiempo. Señor, edifícala como tú lo prometiste. Te pedimos para que tú sigas haciendo tu obra, cumpliendo tus propósitos, y que la iglesia pueda ser ese instrumento que tú escogiste en este tiempo, Señor, también, para dar a conocer esta buena nueva, esta buena noticia, y que todos también puedan ser reconciliados, Señor, por las noticias, por las buenas nuevas, por la verdad del Evangelio. Padre, bendice, nuevamente te pedimos por nuestra nación, por nuestra ciudad, te pedimos por el mundo entero, Señor, te pedimos por los líderes, por aquellos trabajadores de la salud, Señor, que están todos los días atendiendo, sirviendo, Señor, los enfermos, bendícelos, guárdalos. Te pedimos por aquellos que están ahorita recuperándose o que están pasando enfermedad, necesidad, Señor, glorifícate en ellos, y que en medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor, de la necesidad, Señor, tu gloria brille y puedan verte como este Rey, Salvador, bueno, que Cristo se ha presentado como supremo. Señor, que sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.